El procedimiento psicoanalítico se basa en el supuesto que el bienestar del paciente requiere un suministro imprescindible y constante de verdad. Tan imprescindible como lo es el alimento para la supervivencia física. Además, presupone que el descubrimiento de la verdad acerca de sí mismo es condición necesaria para tener la capacidad de aprender de la verdad, o al menos, de buscarla en la relación consigo mismo y con los demás. En principio, se supone que el paciente no puede descubrir la verdad acerca de sí mismo sin la ayuda del analista y de otros. De Cogitaciones del psicoanalista Wilfred Bion en un apunte de septiembre de 1959. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Psicoanálisis Libre. Yo soy Manuel.
Yo soy Itzayana.
Y bueno, hoy les tenemos un tema, pues, turbulento, ¿no? El asunto de la infidelidad, pero lo vamos a relacionar con un concepto muy contemporáneo del psicoanálisis y muy importante que de pronto pasa desapercibido, ¿no? Como se nos puede ir, ¿no? Pero está relacionado con muchas cosas, que es el asunto de la mentira, ¿no? La infidelidad, pero en relación con el mentir. Porque, digamos, bueno, claro, quienes nos escuchan dirán, ah, bueno, pero es que ser infiel es mentir. Bueno, sí, ¿no? Ocultar algo. Pero inconscientemente, ¿cuál es la raíz de la infidelidad? O sea, pensando en las relaciones de objeto, ¿no? Es destruir al objeto, a negarle envidia, devaluarlo, buscarse un objeto idealizado, escindirlo. O sea, ¿mentirle para qué? ¿No? O sea, ¿por qué se oculta que se tiene una relación con otro? ¿No? ¿Cuál es el motor, ¿no?, por el que esto ocurre? ¿Y qué implicaciones tiene, ¿no?, no solo en la vida pareja, sino en la vida mental, en la vida interna? Pareciera, y no sé, no creo que sea una cosa de estos tiempos, ya tú me dirás, amiga, que la infidelidad es uno de las traiciones y los dolores más terroríficos y más, no sé si profundos, pero al que más miedo le tienen las personas con mayor frecuencia, ¿no? O sea, es algo que aparece mucho en la consulta, ¿no? O sea, como, me fue infiel, ¿no? Me puede ser infiel. Obviamente hablaremos un poquito del Edipo, ¿no? De los celos, etcétera. Pero ese es nuestro tema de hoy. ¿Qué piensas tú, amiga, sobre la infidelidad?
Pues mira, yo quisiera primero como ir un poquito más, o bueno, ir primero a lo concreto, si es que existe eso en la mente humana, pero, o sea, por un lado pienso, pues, que una relación de cierto tiempo implica muchas cosas, ¿no? Implica el aspecto social, el aspecto familiar, lo que se ha construido, ¿no? Lo que has construido en esta concepción como judeocristiana, tal vez de la pareja que se casa ante un altar y se prometen, ¿no? Y se hacen ciertos votos que tal vez a veces resulta que rebasan a la condición humana, ¿no? Esto de, no sé, como fiel, ¿cómo es esto? Hasta que la muerte nos separe, ¿no? Y te seré fiel en la muerte y no en la enfermedad y la. O sea, como que son votos que contravienen de pronto a la naturaleza humana, ¿no? Y que después de cierto tiempo creo que entran en conflicto estas dos áreas. Es decir, todo esto que hemos construido como compañeros de vida, como padre de mis hijos, madre de mis hijas, pues la relación que tienes con mi familia, con mis amigos, todo esto, pero resulta que el aspecto tal vez de química, de sexualidad, ¿no?, más concretamente, ya no funciona, ¿no?, o ya no existe esa chispa, bla, 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 qué sé yo. Entonces, claro, las personas entran en un en un conflicto, en una disyuntiva, decir, ¿qué hago con esto? ¿No? ¿Termino la relación porque el aspecto sexual no funciona? ¿O eventualmente o esporádicamente tengo encuentros con alguien, ¿no? Por ejemplo? Entonces, me gustaría como delimitarlo, porque nosotros intentaremos entenderlo psicoanalíticamente, sin embargo, no estamos haciendo un juicio, ¿no? O sea, la idea no es decir, uy, qué mal que seas infiel, o qué bien, o háganlo, no lo hagan. Simplemente trataremos de entender qué se juega en la mente, por qué optamos por ocultar en vez de reparar, tal vez, ¿no?
Sí, porque... pues uno puede concretamente tener toda esta construcción, este edificio de la pareja, pero qué hay dentro del edificio, ¿no? O sea, bueno, sí, la estructura está muy padre, está un edificio precioso, ¿no? Pero pues dentro no hay buenos cimientos, ¿no? Eso está mal, pues psicoanalíticamente yo, ¿por qué habría de estar mal? Bueno, no todas las obras, todas las construcciones sobreviven muchos años, ¿no? Hay, pues aquí tenemos, ¿no?, en la Ciudad de México, edificios muy antiguos, ¿no? O sea, o las civilizaciones antiguas, ¿no?, que dejaron sus edificaciones y todavía están ahí de pie, ¿no? Y hay edificios que no duran, se caen, ¿no? O sea, en el primer temblorcito... pues se caen, ¿no? Ni siquiera pasan del diseño, del plano a la realidad, solo se quedan en el diseño del arquitecto, ¿no? ¿Por qué habría de estar, digamos, mal en este sentido del juicio, como dices, ¿no? Ah, es que claro, está mal que una relación no dure, que no se casen, que no tengan hijos, que no... Bueno, depende, ¿no? No sé si está bien o mal... Me parece que es una manera en la que el ser humano intenta responder filosóficamente muchas preguntas, llenar vacíos, ¿no? Compensar su falta, ¿no? O sea, podemos hablar de muchas cosas construyendo este edificio, ¿no? Sintiendo que dejó huella en el mundo, en su paso por el mundo, ¿no? Creando este edificio del matrimonio, de la relación de pareja, de la familia, ¿no? Pero bueno, si no dura, pues, digamos, no sé si uno podría decir está mal que no duró, no está mal que no trascendió, ¿no? Más bien, pues uno lo que hace quizás cuando se psicoanaliza es preguntarse qué te queda, ¿no? O sea, bueno, la relación parece que está irremediable, ¿no? Pero ¿qué te queda en la mente? ¿No? ¿Qué generó? O sea, ¿cuál es la huella interna? ¿No? ¿Cómo lo piensas? ¿Cómo lo vives? ¿No? O sea, no es lo mismo pensar, terminó la relación porque el otro me fue infiel y me duele y estoy deprimido y no quiero salir, solo voy a trabajar y a mi casa y de mi casa al trabajo y se acabó, no tengo ganas de hablar con nadie porque me duele, ¿no?, lo que pasó. Y bueno, poco a poco quizás me vaya sintiendo mejor, ¿no? A pensar, yo no lo necesito, que se vaya con quien quiera, ¿no? Y entonces yo me voy con otro, con otra o con muchos, ¿no? Para negar la experiencia de la separación, que sí o sí es dolorosa, ¿no? O sea, no hay otro camino, ¿no? O sea, separarse, poder lidiar, ¿no?, con la la separación, pero además el rival, ¿no? O sea, ese tercero que aparece y se lleva, ¿no?, en la fantasía, ¿no?, se llevó a la pareja, me lo robó, me lo quitó, me la quitó. Digamos, lidiar con eso es doloroso. O sea, uno puede ir encontrando muchas maneras de hacerlo, pero principalmente pues eso, o sea, yo sí pensaba en esta situación de qué se hace, ¿no?, cuando algo no funciona o cuando aparece la infidelidad. O decir, es muy diferente decir, me quedo aquí aunque sufra, ¿no?, a serle infiel o a que me sean infiel, aunque le esté pasando terrible, ¿no?, y nos estemos haciendo daño mutuamente, pero de aquí no hay separación, ¿no? aquí nos quedamos todos metiditos, ¿no? Y nadie se separa de nadie, ¿no? Una cosa así.
Bueno, es que también ahora que te escuchaba, pensaba que tal vez de pronto, sí, no fue propositivo, pero de pronto tal vez estamos viendo las dos partes, ¿no? Tú estás pensando en el que descubre una infidelidad y yo estaba un poco pensando en el que es infiel, ¿no? O sea, ¿qué es lo que motiva inconscientemente tal vez tratar de entender eso para una infidelidad, ¿no? Y mientras te escuchaba pensaba, pues sí, ¿no? Que el que descubre la infidelidad o la sospecha o lo que sea, pues se siente engañado, se siente, ahora que decías esto del Edipo, ¿no? Reedita estos momentos muy dolorosos de la infancia, aunque no los recordemos, en donde nos damos cuenta que no somos ese objeto de amor único, ¿no? Que es sumamente doloroso, como bien decía. Y por otro lado está el que es infiel, que irremediablemente, o sea, de una u otra manera, parece que aparece por ahí la culpa, ¿no? O sea, la culpa de qué, ¿no? O sea, de haber engañado, de haber ocultado, es el efecto de la mentira, ¿no? O sea, como tratar de entender, tal vez me ocurre también desde un aspecto bioniano, ¿no? De Wilfred Bion, el impacto de la mentira en una relación, ¿no? Que la mentira, es como dice Bion, como veneno, ¿no? El veneno de la mente. ¿Cuál sería la contraparte? Hablar con la verdad. ¿De qué? De lo que no está funcionando. Porque yo sigo pensando como en un aspecto de la relación, no en todo. ¿Qué se hace con eso, ¿no? ¿Cómo se habla con la verdad cuando la verdad es no me gustas más, por ejemplo, ¿no?
Claro. Qué duro, ¿no? Durísimo. Justamente en la última sesión de nuestro seminario de introducción a la obra de Klein y los post-kleinianos que justamente estábamos revisando en una de las últimas sesiones a Melanie Klein y al texto de Envidia y Gratitud, y por ahí revisábamos las defensas maníacas, y yo ponía ese ejemplo en la clase, ¿no? Yo decía, o sea, ¿qué es mejor, ¿no? Pues piensen ustedes, ¿no? ¿Qué es mejor, digamos, para la mente? No estoy hablando para la sociedad, para lo que ocurre en la mente, digamos, cuando un infiel, la esposa descubre que el esposo es infiel, y entonces ella sufre, entonces él llega, ¿no? El ramo de rosas, pero también les decía yo, las llaves de un coche último modelo, ¿no? Y hasta les ponía yo ahí la foto, ¿no? De una que está recibiendo un coche muy contenta. O, digamos, el que dice, pues sentémonos a hablar, ¿no? Tengo que hablarte con la verdad y decirte, pues sí, te va a doler, ¿no? Qué terror, ¿no? Pero pues hay que sentarse a hablar. ¿Quién está? ¿Dónde está la manía, no? No, pues en el que está regalando el auto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no es una reparación auténtica, sino está maníaco en ese sentido, ¿no? O sea, está queriendo compensar una cosa de manera rápida, ¿no? Zafarse de la culpa, ¿no? Negarla, ¿no? O voltearla o hacer otra cosa que no sea sentirla, ¿no? Y la reparación auténtica, pues tiene que ver, por eso es, Bion es un post-kleiniano, que bueno, además se psicoanalizó con Klein. Pues él viene a decir, la reparación también es la verdad, ¿no? O sea, la verdad tiene que ver con la reparación y la culpa y etcétera, ¿no? O sea, pues sí, sentémonos a hablar aunque sea doloroso, y a lo mejor dejar a esa persona, separarnos, no necesariamente, ¿no? Pero en este ejemplo que yo daba, es reparar al objeto al que se le hizo daño. Porque te dejo, ¿no? Te dejo porque ya no soy feliz aquí, porque encontré a alguien más, porque entonces no voy a quedarme aquí mintiéndote, ¿no? Causándote más sufrimiento. ¿Qué dolor tan grande? Pues sí, ¿no? Pero todo ser humano atraviesa por un dolor similar, ¿no? Sea no necesariamente por la infidelidad, pero sí el dolor de la pérdida, ¿no? Y de la verdad, porque justamente, pues Bion dirá, pues la verdad es dolorosa, ¿no? O sea, se siente internamente como un dolor profundo, porque es, pues, digamos, acercarse a la realidad interna, que es dependo del objeto, pero el objeto no soy yo, se va, ¿no? Y regresa cuando quiere. Esa es la verdad, ¿no? Y uno tiene que lidiar con eso. Entonces, qué doloroso, pero justo decía en la clase, pues qué necesario es para la mente no vivir en la manía, que bueno, para poder reparar uno se tiene que poner un poco maníaco primero y vas cediendo a la reparación. Pero no te quedas ahí, ¿no? O sea, el que está, le compra una casa, le compra un coche, le compra un rancho a la esposa, ¿no? Pero por acá le miente, por acá, pues le miente, ¿no? O sea, básicamente, pues obviamente no está reparando nada, la mentira se cuela, ¿no? Y es como este ácido que mentalmente va como llevándote a ese lugar del no conocimiento, ¿no? De negar la verdad, de negar la culpa, de negar la dependencia hacia el objeto, ¿no? O sea, todas esas cosas que son cruciales, pues para tener una vida mental estable, amable, gentil con uno mismo y con los otros, ¿no?
Claro, yo pensaba también, buscaba aquí rápido qué es infidelidad, cómo se define, ¿no? Y dice que tiene que ver con las relaciones afectuosas del tipo romántico a corto o largo plazo, establecidas con personas distintas del vínculo oficial. Pero algo que me llama la atención, dice que a menudo se mantienen en secreto por considerarse como una amenaza a la institución familiar. O sea, yo pensaba en este tiempo que estaba investigando como sobre el rol de la mujer a lo largo de la historia y versus el hombre, ¿no? Y pensaba cómo en la sociedad o en el imaginario colectivo, en la percepción del ser humano, pues, cómo cambiaron las cosas cuando apareció la palabra propiedad. O sea, este cachito de tierra es mío y yo aquí voy a hacer del baño, aquí voy a tener relaciones sexuales, pero entonces esta mujer es mía, ¿no? Eso fue lo que pasó, la propiedad, y por ende después los hijos estaban afectados, perdón, la mujer y los hijos estaban afectados por la propiedad. Entonces, ¿a qué quiero ir? Bueno, que la institución familiar, pues es un núcleo que ha sostenido, al menos durante muchos siglos de existencia humana, pues la convivencia social, ¿no? Justo esto, esta es mi casa, este es mi terreno, esta es mi familia, con esta mujer no te metas. O sea, desde los tiempos muy tempranos, después de los asentamientos humanos, se dieron cuenta los seres humanos que no era una buena idea compartir a la mujer, ¿no? Sobre todo a la mujer. ¿Por qué? Porque ella es la portadora de la descendencia. Entonces, este trinomio de propiedad, descendencia, pareja, empezó a entrar como en este tema de la propiedad. Entonces, estamos hablando que por milenios la familia ha sido esta manera, así como aprendimos a no comernos entre nosotros, ya no matarnos y, ¿no?, y todas estas cosas, y las fuimos sublimando, pues se tuvo que controlar la sexualidad. Entonces, creo que una cosa es la institución familiar y otra cosa, porque por ahí también aparece como que tiene que ver con una ruptura de los pactos y compromisos no firmados que existen en una relación. Entonces, ahí entramos ya a un terreno más subjetivo, ¿no? Bueno, tu pareja heterosexual, homosexual, poliamor, esto que hablábamos en algún momento, ¿cuál fue su pacto? O sea, como seres humanos, como dos personas que se quieren, ¿cuál fue el contrato entre ustedes? No importa, bueno, con todo respeto, pero no importa el que hicieron enfrente de todos y la iglesia y el vestido, y si es que es el caso, ¿no? ¿Tú qué le prometiste? Ustedes dos, ¿no? O cuatro, no sé cuántos puedan ser, ¿no? Que hicieron un pacto, ¿cuál es el pacto? Y tú sabes si estás o no rompiendo con ese pacto, ¿no? Si hay un pacto, a lo mejor cambió con el tiempo, ¿no? Y entonces el nuevo pacto entre esos dos seres humanos o los que sean, solo ellos lo conocen, ¿no? Entonces, ¿lo estás rompiendo o no? ¿Estás mintiendo o no? ¿No? ¿Necesitas hablar con la verdad para no destruir ese vínculo? Y bueno, ¿qué pasa también cuando el otro al otro no le entra la verdad, ¿no? Esto que hablábamos antes de empezar a grabar de le entra por un oído y le sale por el otro, ¿no? No, no, aquí no está fallando nada, todo está perfecto. ¿Qué se hace con eso? ¿No?
Sí. Sí, es una cosa muy compleja, ¿no? Pero pues al final la verdad, pues como decía, implica atravesar el dolor de su naturaleza, ¿no? Esto a mí me parece que interesante, amiga, esto de la propiedad, ¿no? O sea, el contrato, la propiedad, tú eres mío, yo soy tuyo, tú eres, ¿no? O sea, entonces está esta cosa como de al firmar hay un contrato de posesión, ¿no? Simbólicamente como lo compré, como cuando uno compra algo, entonces te dan tu factura, ¿no? Y entonces ahora el objeto es mío, ¿no? Y pensaba yo, bueno, es como Freud ha dicho, ¿no? O sea, la cultura nos ha dado muchas cosas, muchas bondades, una mente, por ejemplo, ¿no? Para empezar, pero también tiene su contraparte, o sea, el precio que hay que pagar, ¿no? O sea, pues sí, ¿no? La angustia, la neurosis, decía él, ¿no? O sea, por un lado, la cultura nos da toda esta construcción del contrato, de poseer, del lenguaje, ¿no? O sea, acá entrarían cosas muy lacanianas también, ¿no? Pero al mismo tiempo desata eso mismo, o sea, ese mismo acto, esa misma experiencia, desata angustias, ¿no? O sea, en el mundo interno, ¿no? En el aparato psíquico, o sea, el yo tiene que entonces lidiar con muchas cosas, ¿no? Ponerse a trabajar, generar como mecanismos, ¿no? Y entonces liberar ciertos montos de angustia también, ¿no? Y entonces vendrá la rivalidad, los celos, la competencia, la infidelidad, la mentira, el dolor de la verdad, ¿no? O sea, no solamente el que es infiel, ¿no? O sea, el que termina diciendo, oye, ¿sabes qué? Pues no puedo, ¿por qué vamos a todos lados juntos? ¿No? Por ejemplo, tú ve allá tus cosas y yo acá y nos damos un día de break, ¿no? Y hay personas que es como, ¿qué? ¿Cómo? ¿No? O sea, ¿cómo la pareja se va a separar? ¿Cómo me voy a ir de viaje sin esa persona? ¿Cómo voy a ir a una fiesta sin él o sin ella? ¿No? Pues bueno, así, ¿no? Y entonces, ese tipo de cosas que implican lidiar con una realidad más cercana, ¿no? O sea, que el otro no, pues a lo mejor no le caemos a la pareja todos los días bien, ¿no? A lo mejor la pareja no está de humor, ¿no? La pareja no quiere tener relaciones sexuales todos los días, ¿no? Está cansado, cansada, ¿no? Pues a lo mejor pues, tu familia no es la más agradable y no le caen bien, pero pues se aguanta un poco y va contigo y está en la cena navideña, ¿no? Porque pues te quiere, ¿no? Pues te ama y está ahí, ¿no? Y entonces, bueno, entonces todo eso, pues es, por un lado es esta construcción social, ¿no? Y por otro lado, que nos da mucha satisfacción, ¡ay, qué bonito, nos casamos! Y, ¿no? Mucho placer, esto del objeto, esta relación con el objeto como más, pues un poco más idealizada, ¿no? Más escindida, lo bueno está aquí está el amor, en el divorcio no hay amor, ¿no? En el divorcio hay odio, ¿no? Está el objeto partido, ¿no? Acá está la pareja parental feliz, próspera, ¿no? Creativa, los que se están casando. Y los que se están separando es la pareja parental destruida, arruinada, fea, no lo logró, fracasaron. A mí me parece que a veces la pareja que se separa tiene más amor o siente más amor que los que están juntos. No siempre, ¿no? Pero puede ser.
Claro. Y también hace poco platicaba con alguien de las neosexualidades y las necesidades. Ah, bueno, y me viene a la mente también algo que siempre recuerdo, ¿no? Una psicóloga, más bien psicóloga cercana, que me decía, es que algo que a mí no me hace sentido del psicoanálisis es que no todas las personas son tan sexuales. Yo le decía, sí, y uno de ellos quizá era Freud, ¿no? O sea, nada más y nada menos que el creador del psicoanálisis, ¿no? Entonces, tiene una base en la sexualidad infantil y hay una explicación, como decíamos al principio, no es que sea bueno o malo, hay una explicación y entender eso vale la pena también para una pareja, ¿no? Es decir, ¿qué tal que una nueva o una neosexualidad pudiera ser ese pacto no firmado de llevamos 20 años, 30 años juntos y ya no hay sexualidad? Ya no hay sexualidad aquí, pero hay complicidad, pero hay amor, pero hay, ¿no? Hay un montón de otras cosas. ¿Y qué tal que esa es una neosexualidad, ¿no? Que también hay que respetar. Y es un pacto, por eso decía hace rato, es un pacto no firmado que solo esa pareja conoce, ¿no? Y que para otra sería, ¿qué están haciendo ahí si ya no hay nada, ¿no? Bueno, tal vez para ellos no es una necesidad. Parece increíble y más dentro del psicoanálisis que podamos decir algo así, pero a mí me pareció una propuesta que yo no había pensado, que me pareció algo muy interesante, ¿no? De pensar que así como quien usa juguetes y todo el tiempo, ¿no? Es esta cosa, ¿cómo le llama a Meltzer? Priádica. Se me fue, que está.
Priápica,
todo el pene erecto todo el tiempo, ¿no? Y esta sexualidad rebosante. Así como todo lo contrario, no sé, ¿no? O sea, estamos hablando de una inhibición, pero me pareció interesante pensar esa propuesta, ¿no? Como una neosexualidad.
Sí, súper interesante. Pues la pareja creativa está interna, ¿no? O sea, el coito parental, ¿no? La escena primaria acontece internamente. Y sí, muy, muy melceriano esa idea, ¿no? O sea, pues a lo mejor la pareja satisface la libido sublimándola o transformándola en otra cosa, ¿no? Pues la pareja que se va de viaje a cada rato, ¿no? Y esa es su relación sexual en su mente, ¿no? Digamos, pues a lo mejor tienen relaciones sexuales una vez cada 6 meses y así se sienten bien, ¿no? Así han logrado construir internamente algo muy sólido, ¿no? O habrá quien diga, no, pues relación abierta, ¿no? Tú por allá, yo por acá y estamos magníficos, ¿no? Y hay una creatividad muy intensa entre los dos, también, ¿no? O sea, digamos, me parece una idea muy interesante, muy para hacer una investigación.
Estamos hablando, pisando los terrenos de lo contemporáneo, de la deconstrucción, ¿no? Del amor romántico, de muchas cosas actuales, que sí, sí creo que pudiera representar una línea interesante de investigación, porque además lo vemos todo el tiempo en el consultorio, ¿no?
Sí, totalmente. Y pues bueno, para no extendernos más, pues nos despedimos. ¿Algo que quieras agregar, amiga?
Pues nada más que se acerquen a la Academia Virtual. Tenemos, sobre todo los interesados en la teoría, en el estudio de la teoría psicoanalítica, tenemos una oferta académica muy interesante que ha ido creciendo y solidificándose. Entonces, les recomendamos que se acerquen, porque además de ahí se derivan algunos otros proyectos interesantes.
Sí, 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 sí. Acérquense, estén al pendiente. Vamos a estar, este año vamos a estar muy activos, o ya lo estamos, pero pues estén muy pendientes porque pues luego nos preguntan, ¿no? Oigan, ¿tienen bolsa de trabajo? Oigan, ¿tienen clínica? Oigan, ¿yo quiero pertenecer a su sociedad? Oigan, bueno, todas estas preguntas se las respondemos por privado, pero pues también hay personas que nos preguntan, pero pues nunca no siguen, no saben de nuestro trabajo. Entonces, pues estén pendientes, ¿no? Síganos en todas las redes para que cuando nosotros informemos estas cosas que de pronto nos preguntan, pues ustedes puedan verlas, ¿no? Entonces, estén pendientes, vuélvanse parte de la comunidad de Psicoanálisis Libre, regístrense en psicoalibre.com. Es gratis, ustedes ponen su correo, sus datos y por correo les están llegando todos nuestros anuncios mensuales de nuestros eventos y de nuestras actividades y de cómo funciona nuestra sociedad. Y pues también está nuestra clínica de atención psicológica para quienes quieran iniciar un proceso. Tenemos una clínica de atención psicológica, toda la información está en nuestras redes sociales y ahí pueden encontrar precio, sesiones, cómo funciona, cómo pueden entrar. Pregunten, manden su mensaje y ahí les van a dar toda la información. Pero sí, claro que hay psicólogos que están atendiendo a personas que están interesadas en iniciar un proceso psicológico. Y pues bueno, nos despedimos. Me ha dado mucho gusto nuevamente compartir este espacio contigo, amiga. Como siempre, un placer. Ojalá podamos grabar algo presencial muy pronto.
Sí. Así será.
Que nos gusta y a la gente también le gusta mucho vernos ahí haciendo cosas, ¿no? Pero pues bueno, yo soy Manuel.
Yo soy Itzayana.
Y juntos somos Psicoanálisis Libre. Hasta la próxima.
Bye.